dar para allá la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, que nos trae como va todos los días de 2 a 3 de la tarde. Y en esta jornada de martes 22 de febrero empezamos saludando a Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo. Iñaki, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Muy bien, Arrachaldeón.
No contábamos con tu presencia hace unas cuantas semanas. Habíamos estado renegociando el contrato, pero la gente de Iñaki es duro, es duro. Y bueno, al final hemos conseguido que vuelva a la gabarra.
El doble, ¿no? De lo de antes.
El doble, un poquito más del doble. Pero sí, bueno, no vamos a dar detalles.
Vale, vale.
Pero bueno, que ya está todo solucionado. Iñaki, bienvenido. También nos acompaña César García, socio compromisario. César, Arrachaldeón.
A Arrachaldeón, tendré que recurrir al mismo agente de Iñaki para que también me consiga una mejora.
Sí, pero ten cuidado que a veces sale mal la cosa, ¿eh? Vale. Lo vemos en el Atleti también. Algunos salen bien, otros salen mal. Depende.
Vale.
Contento con el partido contra los vecinos, ¿no?
Muy contento. Creo que, aparte de otras cuestiones que se puedan debatir respecto a la atmósfera que se creó en la parte final del partido, yo creo que todos deseábamos una satisfacción de este tipo, porque son muchos años de aguantar como encima, pues de un tiempo a esta parte se comportan como auténticos crecidos, y creo que para ellos es una cura de humildad y para nosotros un refrendo de que seguimos siendo el primer equipo de Euskadi, y que bueno, esto de que hayan acabado algún año por encima de la clasificación es algo transitorio. Necesitábamos, yo creo, una satisfacción además con un cierto número de bacalaos para que quede, digamos, ese regusto dulce que necesitábamos desde hace tiempo. Sí, sí.
Y rejuvenecemos la tertulia con Jonander Alonso, el segundo entrenador del Balmaseda. Jonan, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Ah, pues ahí, Arrachaldeón.
Bueno, cuidado con Iñaki, que ha jugado en el Sodupe y te va a contar historietas, ¿eh?
Batallitas.
Hay buen derbi por ahí.
Sí. Oye, el Balma, que seguís dependiendo de vosotros.
Sí, ganamos sobre la bocina en Guernica. Estamos en la última jornada de esta primera fase el sábado en horario unificado a las 5 y dependemos de nosotros mismos para estar en la fase de ascenso.
Tenéis que ganar.
Sí, incluso perdiendo, si se da una serie de resultados nos valdría, pero bueno, nosotros a ganar.
¿Contra quién jugáis?
Contra el Somorrostro.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Qué conclusiones sacas de ese 4-0 en el derbi?
Bueno, más allá del resultado, que al final acabó siendo bastante abultado, creo que se diferencia el partido bastante en dos fases. Creo que Marcelino ha modificado la manera de apretar, sobre todo, ya no contra la Real, contra el Madrid, se ha visto muy claro que en Arabia, por ejemplo, contra el Madrid se fue alto y nos superaron en 2-3 presiones y al final te generan problemas. El otro día en San Mamés creo que no fue tan alto, fue un bloque más medio y la primera parte no conseguimos robar donde nosotros queríamos. Creo que sobre todo es lo que corrigió en el descanso con el salto de Muniain. Cuando la Real hacía línea de tres ya no saltaba tanto a esa línea de tres, conseguimos robar donde queríamos, y sobre todo luego creo que, aparte de robar, el cómo lanzábamos las transiciones. Creo que la entrada en el 62, si no me equivoco, de Vencedor y de Sánchez nos hizo que todas las transiciones que lanzáramos tuvieran muchísimo más vuelo que en la primera parte con Raúl García.
Es que Iñaki, está claro que cuando juegas con Dani García y Vesga, que han sido de lo mejorcito contra Real Madrid y Barça, eso está claro, te cuestan algunas cosas, y la salida de Vencedor y Sánchez fue clave.
Sí, porque yo creo que la Real también dio un pasito hacia adelante. En la segunda parte yo creo que quise buscar un poco más la portería del Atleti, porque la primera casi ni había llegado, ¿no? Entonces también tenía espacios, tenía metros para correr el Atleti. Yo creo que en ese sentido la salida de Sánchez fue primordial. Vencedor también dio más equilibrio al centro del campo, pero en realidad el que les mata un poco a las contras es Sánchez, y luego el balón parado, porque los dos primeros goles llegan en jugadas de balón parado, ¿no? Que bueno, que es lo que achacaba el Atleti, que hace años, cuando las ligas, que si Goico, Lizerazu, metían goles de cabeza, pues bueno, pues este año Vivian y Íñigo va metiendo los suyos, y en momentos, en partidos que están igualados, pues ahí es una forma de desequilibrar.
Es que estamos hablando de 15 goles de estrategia, sí. el 40%, ¿no? Decíamos.
Pues es que es curioso además, porque antes de venir Marcelino, una de las cosas que se le cuestionaba a Muniain es que no sabía pegar a la pelota, que lo golpeaba muy mal, que tiraba muy mal. y ahora fíjate, se está convirtiendo, bueno, la mayoría de los goles de estrategia son pases de Muniain, ¿no? Y bueno, pues es curioso lo que es el fútbol.
El otro día, el primero es de Berenguer, que se la pone a Vivian, que está al final está solo, pero remata muy bien. Y el segundo es de Muni, el que centra, que parece que se queda un poco cortito, pero mete muy bien la pierna ahí Sancet. Un Sancet que muchos le pedimos como titular, pero de momento Marcelino le da minutos, pero en las segundas partes.
Sí, es un jugador que dio, en cierto modo, un giro al partido del domingo y que, bueno, yo entiendo que puede formar parte de los periodos de... formación de los jugadores que vienen de abajo, el querer aprovechar, digamos, en cierto modo, este tramo final de carrera de Raúl García y hacerlo coincidir, pues, con el inicio de la larga carrera, esperemos, de Ollán Sancet, y me parece que, bueno, está tratando de complementar las cualidades de uno y de otro. Está visto que Sancet, entrando con frescura y con el equipo rival, pues con ya un 60, un 70% de la gasolina, pues es un revulsivo, y yo creo que en cierto modo le está refrendando en su criterio al míster. También es cierto que es muy vistoso lo que logró Ollán Sancet, pero tampoco podemos asegurar que participando desde el principio nos pueda dar ese rendimiento a los 90 minutos, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo son un poco vasos comunicantes, tanto Raúl como Ollán, se complementan y bueno, pues hay que aprovechar un poco las cualidades de cada uno. También la brega y la pelea que dio en la primera parte del partido Raúl, pues no te la da Sancet. Y yo no sé hasta qué punto en ciertos partidos, pues es muy importante también ese trabajo que hace Raúl. Yo no sé hasta qué punto darle más peso a uno o a otro, pero sí considero que la gestión que está llevando el míster en este aspecto me parece adecuada. Me chirría más cuando juegan los dos como delanteros, que ha habido algún partido donde no ha salido ningún referente por arriba de ellos y estaban ellos dos. Ahí es donde estoy un poco perdido, habiendo un delantero centronato como Asier Villalibre y otro que es el que, bueno, pues queramos o no, es el que está tomando peso en ese puesto, que es Iñaki Williams. Pero vamos, yo disfruté mucho de lo que hizo Sancet y creo que nos va a dar partidos de ese tipo. Lo que ignoro es si, saliendo de titular y con el peso los 90 minutos, es el mismo Sancet.
Jonan, en ese debate Raúl García-Sancet, ¿por quién te pronuncias?
Yo soy...
¿Sancetista?
Sí, soy muy sancetista, pero como dice César, creo que son complementarios, porque es cierto que el otro día cuando entra Sancet entra en un contexto muy, muy favorable para lo suyo. Entra en un contexto en el que consigue recibir a los costados de Zubimendi, con espacio para correr, con jugadores lanzándose al espacio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Mestalla, en la vuelta de la semifinal de Copa, con el partido que a priori se presupone de fricción, de mucho duelo, de pocos minutos, de juego aéreo y demás, pues lo más probable es que se decante por Raúl García. Me parece también muy interesante y muy importante que también, dada la corta edad o los pocos partidos que lleva en Primera División Sancet, la capacidad con la que entra desde el banquillo a aportar y a solucionar y a darle lo que el míster pide, también le doy mucho valor a eso, porque muchas veces nos olvidamos que el partido no lo ganan los 11 de inicio. El partido lo ganan tanto los 20 y tantos que empiezas a entrenar toda la semana, como los 20 que entrenarán en convocatoria, como los 16 que pueden jugar. Que muchas veces nos olvidamos, pero el partido son 90 minutos y que entre un jugador en el 70, en el 62, como entraron Sancet y Vencedor, y te puedan dar lo que necesita el partido en ese momento, es importantísimo.
Hablabas de Raúl García en Mestalla, por el tipo de partido que puede ser, ya jugó contra el Valencia, también lo hizo contra la Real Sociedad, y yo, sin embargo, creo que se puede confundir el mensaje, ¿no? Porque para eliminar al Valencia creo que hay que jugar a fútbol, creo que en eso Sancet tiene más cualidades. Yo no digo que no pueda aportar Raúl García, que lo hace sin duda, pero a veces no se confunde un poco el mensaje, porque también el derbi empezó que Raúl estaba en todas las salsas, las buenas y las no tan buenas. ¿No es mejor a veces dedicarte a otras cosas, centrarte a jugar un poco más con Sancet y tratar de llevar la eliminatoria por otros derroteros?
Yo creo que sí. Yo creo que uno de los problemas del partido de ida fue ese, que el Atleti entró al trapo. O sea,
y a eso te ganan ellos.
Sí, ahí te van a ganar. El otro día, antes del partido de San Mamés, yo estuve viendo el Valencia-Barça y el Barça empezó a jugar y siguió jugando y siguió jugando, y aquellos les intentaban hacer falta rápido y el Barça nada, seguía jugando y al final le pasó por encima, ¿no? No sé, yo son incompatibles, o sea, son al revés, son compatibles incluso los dos. Raúl García y Sancet han jugado juntos. El Mallorca les puso el primer tiempo, o sea, el primer tiempo hasta el empate a dos. Yo creo que empataron con ellos y luego yo creo que cuando les quitó a los dos fue cuando se vino un poco abajo el equipo, porque había equilibrado el partido de Mallorca, ¿no? Yo el otro día tú ves, igual al ver el partido al principio, la alineación, dices, joder, Sancet en el banquillo, apuesta por Raúl, pero luego ves que no le salió mal la apuesta, ¿no? Porque Raúl, que protesta, empuja, chilla, pero juega bien al fútbol, aporta cosas también, y luego la Real estaba, físicamente estaba muy tocada el otro día, cuando salió Sancet lo tenía a placer, porque encima lo que hemos comentado, que tenía metros para correr, o sea, no es un equipo cerrado, el intento este de la Real de dar un pasito adelante le vino muy bien al Atleti, y Sancet ahí con espacios, con confianza, y encima está metiendo goles, pues mejor. Y yo creo que mucho también de la suplencia, de las suplencias últimas, eso, sobre todo por aquel accidente del... que tuvo, yo creo que ahí el primer partido que no lo convocó fue un castigo puro y duro, lo digan o no lo digan, y yo creo que, bueno, pues ahí también hay mensajes de Marcelino que sabrá gestionar cosas que quizás nosotros no vemos o no sabemos.
Bueno, pues Sancet o Raúl García, para Mestalla, ¿quién ves, César?
Pues estando la eliminatoria como está, yo creo que la primera parte yo sacaría a Raúl. La atmósfera que se va a crear va a ser bastante, bastante peleaguda, y el equipo que juega enfrente pues tiene el espíritu Bordalás. Yo creo que esos 20-25 minutos iniciales que pueden evocar un poco lo que era San Mamés antaño, que era salir a intentar ser un ciclón para poner el partido en franquía y luego ya pues intentar gestionar el resto del encuentro. Yo creo que en este caso, si la eliminatoria fuese claramente de cara, si hubiésemos ganado aquí por dos bacalaos, por ejemplo, pues yo me podría plantear otro escenario, pero me da la impresión de que los primeros minutos van a ser la clave, y creo que el oficio de Raúl puede ser más aprovechable que la parte final del partido en caso de que se ponga la cosa complicada. Claro, Raúl como revulsivo no lo veo. El otro día vimos que entra Sancet en el minuto 63, creo recordar, primer bacalao en el minuto 68. Es decir, que la incidencia en el marcador y en el desarrollo del partido, cuando se pone el partido de cara, es total de Ollán Sancet en un partido que estaba 0-0. Puede ser un escenario similar si en Mestalla no encajamos ningún gol. Y sí creo que si el equipo en la primera parte del partido es blando, pues se nos puede poner la cosa muy mal. O sea, yo creo que hay que evitar a toda costa que el Valencia se ponga por delante en el marcador. Y bueno, tenemos otras posibilidades en el banquillo. Puede ser uno Ollán Sancet. Puede ser, dependiendo de ignoro si puede venir Nico Williams como para unos minutos al final, un Nico Serrano también en banda. Podemos tener otro tipo de revulsivos, pero ahora mismo yo creo que en la primera parte me gustaría un centro del campo con Dani, y si está ya también Vencedor y por delante, pues ahora mismo preferiría ver a Raúl García en esa parte inicial del partido.
Hacemos una pausa y seguimos hablando de la actualidad del Athletic.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas, reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94 441 0904.
60% de descuento en Miluna Flex. También en rebajas. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya. www.colchoneriasmiluna.com. Teléfono 94-694-7693.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-7626-72 y síguenos en Instagram.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Seguimos en La Gabarra con Iñaki Ugalde, Jonan Alonso y César García. Y también con los oyentes que lanzan sus opiniones en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Los que seguís Lezama, ¿cómo veis a Malcom para el primer equipo? El otro día contra el Rayo Majadahonda me encantó. ¿Algo sobre Malcom?
Sí, yo estuve viendo y muy bien, está muy bien. Lo que pasa es un crío, acaba de llegar, pero tiene desborde, tiene calidad, tiene trabajo y bueno, el partido del otro día, ¿no? El anterior, ganó 1-0 y lo atleti y metió el gol él.
Esto de la prensa contra el Atlético es cansino. Primero la Donostierra dicen que no jugamos nada y luego les damos un repaso. Luego la prensa de Madrid que Marcelino se marcha al Atlético de Madrid o a la selección española, etcétera, etcétera. Ahora hablamos, ¿eh? Se os olvida algo importante. Con Raúl, Íñigo, Yuri, etcétera, se le da al equipo muchísima personalidad. Cosa que con otros, con todos los respetos, parecemos panchitos, dice. Ojo con sacar a Raúl en Valencia. Los árbitros no le respetan nada y se lo pueden cargar o hacer que no rinda nada. No tienen vergüenza. Esto no lo calléis, dice. Bueno, lo hice de otra forma, pero vamos a... Para mi gusto, sacaría de principio a Sancet. Y si te van bien las cosas, saca a Raúl para sujetar. Seguro que pesca bacalaos en aguas revueltas. ¿Qué se sabe de una reunión de jugadores del Valencia sin Bordalás? Bueno, se han reunido 20 minutos en el entrenamiento. Antes de empezar el entrenamiento en Valencia, han estado... Pues lo típico, ¿no? La conjura de sacar esto adelante. Viene la semifinal de Copa. Eso ha sido, vamos. Si Marcelino se va, ¿alguno de los contertulios estaría de acuerdo en fichar a Valverde como entrenador?
Hay que contestar.
Venga, contestar.
Yo sí, para mí Valverde siempre, lo que pasa es que no va a querer ir, ¿eh? Yo creo que ya el problema de Valverde es que no quiere, ¿eh?
Yo creo que esa etapa la ha cerrado ya, ¿eh?
Pues tío, pero por entrenador, para mí, para Atleti y Deone.
Hombre, es un entrenador de prestigio, o sea, estamos partiendo de la base de que
sí,
Marcelino no
sirve, ¿no? Estamos hablando la pregunta del oyente que sí. La ha lanzado, bueno, pues vamos a darle el gusto de responder, Rey.
Pues bueno, a mí dentro de lo que puede ser un entrenador top, le catalogo como tal. Otra cosa es lo que dice Iñaki, que igual ahora mismo pues le puede apetecer otra aventura o simplemente dedicarse a la afición que tiene de disfrutar de la vida y hacer fotos, ¿no? Que parece que es un hobby que tiene bastante, bueno, pues... Sí me parece un buen entrenador, pero dudo mucho que sea un futurible.
Para mí, hombre, decir que Valverde no... Decirle que no a Valverde sería imposible, ¿no? Pero creo que ahora mismo, si no siguiera Marcelino, el nombre para mí que tendría que dar el salto, viendo la plantilla, viendo el rejuvenecimiento que necesita y demás, se llama Andoni y se apellida Iraola.
Vale, pues dicho queda. Berenguer es una máquina, presiona una pasada y tiene calidad. Me encantó el partido que hizo el otro día contra la Real, ¿eh?
Eso es lo que tiene. Además, no ha tenido su mejor temporada, su mejor arranque de temporada, pero él lo trabaja, lo intenta, le sale mal y sigue intentándolo. Tiene gol, tiene olfato de gol, tiene asistencias también. Y yo creo que sobre todo es importante eso, que trabaja bien la banda, porque él ayuda en ataque, pero luego normalmente también ayuda bastante al lateral a taponar la banda.
La Popu sois los mejores, nos dicen por aquí. Lo demuestra que incluso los aficionados de la Real lo escuchan y mandan mensajes. Son bienvenidos. Aquí los locutores no insultan a nadie y son elegantes. Es Bilbao, dice. Pues es que casco. Lo siento, pero el domingo el Pucela ganará la Morevieta, la próxima arriba, Morevieta, y el domingo empatamos, dice San Pedro Santurchi, nos dice por aquí. Bueno, hay un montón, vamos a seguir con la Gabarra, luego leemos otros cuantos mensajitos. Bueno, de Berenguer no sé si queréis apuntar algo, que solo le he dejado a Iñaki, pero sí. Cuajón, gran partido.
Sí, yo con Berenguer me pasa que... Yo soy muy del gusto del extremo encarador, del extremo de duelo, del extremo de uno para uno. Y creo que Berenguer, sí que es cierto que el año pasado sí que fue más decisivo en eso, pero creo que ahora mismo está ganando un grado de confianza y de ser decisivo en el área. Entonces, el año pasado ya lo tenía, pero me gusta más cuando se acerca al área. Es decir, creo que para él su mejor posición ahora mismo sería de segundo punta. Entiendo que con la gente que hay ahí no...
Ya le puso en Mancha Real y no sé si otro ratito le puso por ahí. Sí. En Mancha Real de inicio le puso ahí.
Por eso, porque creo que en banda ese extremo que pues un Nico Williams, para que nos hagamos una idea, ese extremo de recibir en banda pegado y buscar el duelo, no está siendo ganador de ese duelo, pero también, como apuntaba Iñaki, la ayuda defensiva que da el equipo, el trabajo,
el equilibrio, sí.
El equilibrio es fundamental.
Gran partido dentro de una temporada bastante más gris que la pasada. Es cierto que Berenguer el año pasado pues dio un rendimiento muy por encima de lo que algunos, y en tono de mea culpa, esperábamos de él, que yo lo vi como un fichaje extremadamente caro para lo que eran mis expectativas respecto a su juego. El año pasado fue...
Trofeo Nena de Radio Popular,
sí,
o sea, se
fue
lo llevo.
Una temporada increíble la que realizó. Este año pues ha empezado hasta se puede decir, prácticamente hasta anteayer, con un rendimiento bastante más gris, que se aproxima pues igual entre los dos rendimientos puede estar la media de una expectativa respecto a él. El otro día tuvo un gran partido, pero no nos dejemos llevar solamente por la impresión de un rato, cuando esta temporada, bien por la obsesión a la hora de materializar bacalao o por lo que sea, pero estaba, yo creo que muy revolucionado y muy obcecado. No era ni por asomo el Berenguer del año pasado. Ojalá, lo mismo que nos puede ocurrir con Yuri Berchiche, que acaba de incorporarse al grupo después de una larga lesión, ojalá en esta recta final de la temporada nos den un rendimiento, porque les necesitamos y mucho.
Bueno, Yuri ya se nota también, ¿eh? Sin estar al 100% ya se nota su aportación. No me gustó nada escuchar los insultos a Remiro, porque yo pido que no se insulte a los leones cuando van por ahí en los estadios, y no me gusta que se insulte a nadie en ningún estadio, imagínate en tu casa, ¿no? En San Mamés. Me da igual que sea un ex, que sea otro futbolista. Una cosa es pitar y meter presión, y otra cosa es dedicarte a insultar, ¿no? A un jugador, en este caso, ex tuyo.
Sí, a mí tampoco me gustan ese tipo de reacciones. No me gusta que solo hagan a los jugadores del Atleti en los campos de fuera, entonces tampoco me gusta. Yo hubiese entendido igual, pues cuando dicen por la alineación en Remiro y tal, pues una bucheo o no sé qué.
Sí, pero
una vez que empieza el partido a jugar, a correr el balón y eso, no me gusta. Ese tipo de reacciones que no son muy propias de San Mamés, de la afición de San Mamés. Yo creo que... No sé si es la cultura esta que ya se está universalizando y
sí,
cosas
sí.
Que se ven en otros sitios pues van llegando.
Bueno, Benzema salió aplaudido hace poco.
Sí, pues que eso es también típico de San Mamés, ¿no? El aplaudir. Y el otro día, no sé si os fijasteis, cuando le quitan a Oyarzabal, que coincide también con uno del Atleti, yo creo que el primero que iban a quitar es Oyarzabal, y había como unos aplausos también, o sea, no sé. A mí me va más, yo me identifico más con la afición de San Mamés aplaudiendo a Benzema que con la afición de San Mamés pues pitándole a Remiro, cantando lo que cantaron sobre Remiro.
Está claro que la liturgia de San Mamés es otra, y el tema de los oles me chirrió también mucho, porque no es lo habitual. Entiendo y, vamos, tengo esa impresión, que no ocurriría contra otro equipo. O sea, si al Granada o al Cádiz o un equipo de estos nos ponemos con un marcador de 4-0, yo creo que no se da ese grado de vacile. Pero yo creo que había muchos pelos en la gatera, si se puede decir, o había muchas cosas pendientes en la mochila. Yo creo que todo eso salió a borbotones. Creo que Remiro, más allá del motivo de su salida del club después, ha tenido varias intervenciones muy desafortunadas donde estaba implicado nuestro club, y creo que la gente tenía cuentas pendientes. Y bueno, acertado o equivocadamente, yo creo que eso salió por todo lo que había acumulado. No es, yo creo que esto es un, digamos, algo que no va a ser una tónica general de San Mamés. El aficionado del Atlético que es el otro, el que aplaude a quien se lo merece a lo largo de una trayectoria. Y reconozco que no me gustó, pero soy un poco más comprensivo que si hubiese ocurrido en otras circunstancias. Espero que no vuelva a ocurrir, porque desde luego soy de los que menos apruebo que eso nos ocurra en el estadio del vecino. Pero bueno, ya hay una diferencia en el hecho de que aquí no se lanzan botellas, no se llega a un grado de descalificación como el que ocurre allí, pero hay que estar muy por encima de ellos. Creo que tenemos muchísima más categoría y en esos detalles se demuestra. También me parece digno de mencionar que hay alguno que, más que bombero, es pirómano también, porque hubo determinadas actuaciones del portero del equipo rival que también son para queriendo demostrar aquí estoy yo y no me amedrenta a nadie, aguantar el balón en exceso, ser un poco el centro de los silbidos y de la atención de todo el mundo, que por otra parte les estabilizó en la salida de balón, pero yo creo que eso también al final a la gente le encoleriza un poco más. Creo que lo voy a personalizar solo en él, el resto de los jugadores del equipo rival estuvieron en una actitud normal, pero yo creo que Remiro quiso demostrar que se crecía. Si el partido hubiese acabado en 0-0 con su parada de penalti, pues hubiese habido un endiosamiento propio por parte de él, porque yo creo que estaba muy crecido.
¿Le han elegido el mejor jugador del partido por parte de la Real Sociedad?
Sí, pues, a ver.
Hombre, que paró un penalti.
Sí, es indudable, pero me da la impresión de que a él le gustó, quiso moverse en ese charco, como el cerdo en el barro, ¿no? Y quiso, en cierto modo, decir, mira, pues ya me vais a silbar, yo me crezco, ¿no? Y bueno, pues por justicia divina, al final le cayeron 4, yo creo que al próximo partido debiéramos intentar reconducir un poco las aguas y olvidarnos un poco este tipo de cosas, porque como decía Iñaki, yo estoy totalmente de acuerdo, no es el estilo del aficionado del Athletic, y desde luego los oles, pues me gustaría no tener que ver de nuevo como la famosa ola, que yo creo que son cosas que chirrían en San Mamés.
Para mí, injustificable totalmente. Yo he crecido, no tengo tantos recuerdos como vosotros, pero yo he crecido con San Mamés aplaudiendo un gol de Wayne Rooney en Europa League, en el 1-2. He crecido aplaudiendo a San Mamés un gol de Morales, un golazo en San Mamés. He crecido viendo aplaudir a Xavi. Y todas estas cosas a mí no me gustan nada, y creo que no se identifica ni San Mamés con ello, ni el aficionado de verdad del Atlético con ello.
Bueno, pues zanjado el asunto de los insultos, los olés también, pero bueno, sobre todo los insultos. Miramos un poco a Barcelona, que claro, es un partido que siempre está marcado en rojo, ¿no? El Camp Nou y todo ese tipo de cosas, contra un Barça que parece que ha mejorado, pero tampoco está al nivel de años pasados. Pero claro, es que teniendo en cuenta que el miércoles hay una semifinal de Copa, que no se ha movido más, que se van a quedar las cosas como están en cuanto a horarios, no sé qué pensáis que va a hacer Marcelino y qué haríais vosotros. Yo los cambiaría a todos prácticamente, pero bueno.
Yo creo que va, no sé si a todos, pero que va a guardar artillería pesada, como le queramos llamar, para el miércoles, y de hecho la tarjeta que le sacan a Berenguer el último...
Sí, pero eso no cotizaba.
Por eso digo, pero es muy llamativo.
que iba a dar la María estaba clarísimo.
Eso,
clarísimo.
Digo, entonces, bueno, ya está, eso es una forma de que estás pensando.
Como Íñigo Martínez antes de Mallorca, sí, estaba, sí, también hablado.
Sí, que supongo que son cosas que tienen ellos y tendrán sus cálculos, pero bueno, que hemos visto que Marcelino, cuando ha habido Liga y Copa, pues si ha habido que hacer rotación masiva, las ha hecho. No sé, yo supongo que para la Atleti es más importante, por muy bien que esté la Liga ahora, el partido de Copa, y yo creo que de hacer rotaciones o hará una mezcla, pero reservará más en el Nou Camp que el Mestalla.
Sí, yo creo que va a haber igual un 50% de cambios, y el resto de los no cambiados serán sustituidos en el descanso, aprovechando que ahora hay 5 sustituciones, sí, durante un partido.
O en el 15 de la segunda.
Eso es, puede ser muy, muy propicio, pues, para que jugadores que han estado fuera de circulación durante un tiempo como vencedor, pues pueda tener uno de los dos tiempos en Barcelona, o si estuviese Nico Williams para reaparecer unos minutos y ver, pues para testar cómo pueden estar de cara al partido de Valencia. Pero yo desde luego arriesgaría lo mínimo, y prueba de ello es lo que habéis comentado de la tarjeta de Berenguer, y luego los jugadores clave, desde luego aquel que tenga una difícil sustitución en Valencia, no me la jugaría. O sea, tendría claro, ¿qué centrales son los que van a jugar en Valencia? Que será Íñigo y otro, pues desde luego a Íñigo no lo sacarían en el Nou Camp. Y entre Yeray y Vivian, pues el que vaya a jugar en Valencia, pues que no juegue en el Nou Camp. Luego los laterales, seguramente, los que jugaron de titulares el otro día, van a ser carne de banquillo en Barcelona. Los mediocentros, pues como decía, puedes aprovechar un poquito para darle algo de bolilla a Vencedor. Si está Vesga en condiciones, pues es el día de utilizarle.
Sí, a Vencedor le vendrá bien, ¿no? El jugar unos minutos, sí, si va a ser titular en Mestalla, que suponemos que ya estará para ser titular, pues sí, sí le vendrá bien jugar 45-60 minutos en Barcelona.
Y luego, pues intentar no quemar las balas de lo que necesites arriba. Yo, vamos, no quisiera caer en la obsesión de seguir aumentando el famoso récord ese que lleva Iñaki Williams, pero si Iñaki Williams tiene que jugar de titular en Valencia, Pues yo me dejaría de historias. Es que no entiendo que se mediaticen las cosas por sumar un partido más.
El Mallorca le dejó en el banquillo, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, pero, sí final, pero luego pero al final siempre suma, ah, bueno, ¿no? Sí, ¿qué sí, me sí. refiero a eso?
Lleva 220 ya.
Sí, sí. Bueno, pues quiero decir que si tú consideras que lo adecuado para preparar el partido de Valencia es que juegue un rato, pues, pero si es solamente por sumar en el famoso récord, desde luego, si es un jugador importante para Valencia, debe reservarlo. Y no me la jugaría de ninguna de las maneras. Yo creo que debe configurar un 11 para Valencia y luego ver de esos 11 que van a jugar en Valencia cómo gestionas el que alguno juegue un rato en Barcelona. Tampoco se trata de regalar el partido al Barcelona, que también viene de una Europa League el jueves. Sí. Vendrá zurrado, como ha venido el rival del domingo de Leipzig. Y yo creo que también es un sitio propicio para pescar, más allá de que ellos tienen mucho banquillo, ¿no? Y puedan gestionarlo de otra forma. Pero el Barcelona también tiene una eliminatoria muy complicada. Va a venir zurrado y puede ser un momento de intentar sacar algo, pero desde luego sí. con los que no sean vitales para Valencia.
Por ejemplo, el Búfalo, ¿no, Jonan? Ahí jugando los 90, bueno, no sé si 90 minutos, pero empezando a titular.
Sí, yo al Búfalo sí que le espero de inicio, pero tampoco me espero una revolución, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Yo creo que Marcelino, además, ya lo ha estado dejando bastante claro en las ruedas de prensa. Espero un once competitivo en Barcelona. Porque obviamente, como él ha dicho en rueda de prensa, la dinámica de la Liga va a influir en el partido de Copa, aunque solo sea un partido el del domingo, y también por el mero hecho de que es que en la Liga estamos ahí, ¿no? Y que el Barça es verdad que para mí ha mejorado mucho desde la llegada de Xavi, muchísimo, de que es un Barça mejor, pero creo que es un partido que al Atleti puede sacar puntos necesarios en la Liga, porque más allá de que cuando el miércoles acabe la semifinal de Copa, ya sea para bien y que nos veamos en Sevilla, o ya sea para mal, hay una pila de partidos de Liga que son los que te van a dar el pase a Europa o no.
Sí, una pregunta, Raúl, para todos, que no sé cuál puede ser la respuesta. En principio, en caso de que se diese una expulsión liguera de Unai Simón, ¿no podría jugar en Mestalla, en cuyo caso yo apostaría por Ezquieta en ese partido? Es la pregunta que lanzo. O sea, si una expulsión liguera, cualquier contingencia...
Si le meten más de 4 partidos.
Vale, o sea, si es solamente una tarjeta roja sin insultos, sin ninguna cosa... Podría jugar en Valencia.
Podría,
¿no?,
jugar.
Es que si no, me la jugaría con Ezquieta, porque supongo que Aguirre Zabala jugará contra el Valladolid Promesas el viernes y no sé si podría ir al Nou Camp. Pero quiero decir que también me preocupa eso, el hecho de que...
Pero si la Copa la va a jugar Aguirre Zabala.
Sí, pero no es lo mismo tener el banquillo a Unai Simón para cualquier contingencia tener a Ezquieta. Me refería a eso, al hecho de que una expulsión liguera le pudiese suponer no poder jugar en Mestalla.
No, en principio solo si es sanción grave que le metan 4 partidos o más.
Vale.
Así que en ese sentido no habría problema.
De todas formas, el otro día que hablaba con De Marcos y comentaba esto de los cambios, dice, joder, es que al final hace tantos cambios, pero si tú te fijas, los que entran muchas veces han jugado más partidos que los que están. En Lecue, por ejemplo, igual esta temporada ha jugado más partidos de lateral derecho
que de Marcos,
y Valenciaga de izquierdo que de Marcos
y Yuri,
¿no? O sea, y a veces lo piensas y dices, pues tienes razón, porque Nico Williams sí que se ha lesionado, pero ya le estaba quitando el sitio a Berenguer y eso, o sea, que tampoco, luego arriba pues tiene ahí, bueno, ahora ya está Villalibre recuperado, que tiene otra alternativa, o sea, que igual en un momento dado, pues al final los que siempre están son Íñigo,
Dani García,
Williams, Raúl igual, o sea, pero es lo mismo, puede entrar Raúl y puede estar Sancet, o sea, que al final tampoco es una estructura inamovible, ¿no? O sea, que ha habido, pues sí, hay unos pilares, pero en torno a eso se van moviendo las piezas.
Sí, además han funcionado bien, aunque sabemos que los partidos gordos, pues hombre, jugadores como Yuri, como De Marcos, ahora parece que tiene el beneplácito del entrenador, pues serán titulares en Mestalla. Hacemos otra parada en nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Pescados y mariscos de Ustoarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustoarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la Torre Iberdrola, enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Seguimos en La Gabarra. También con los oyentes, 688-89-36-35. Dice por aquí, a los que no les gusta escuchar insultos en San Mamés, a ver cuántos salen a defender el colegiado, a los colegiados. Pues también es verdad. Pero tampoco defendemos, que se insulte a los colegiados. Una cosa es meter presión al rival o a los colegiados, y otra cosa es insultar. Y nos da un equipo plagado de, en teoría, suplentes de cara a lo que va a ser la semifinal. No tengas tanto miedo porque salga Ezquieta, dice por aquí un oyente. ¿Cuántos partidos le cayeron a Maxi Gómez? Pues le cayeron dos, pero como fue en Copa, los cumple en la Copa. Si hubiera sido cuatro o más, los hubiera cumplido también en Liga.
El otro día jugó contra el Barça, le sacaron.
Por eso que si son más, los cumple en todas las competiciones, sino en la que se está jugando. Es decir, que si el Valencia llegara a la final, que no va a llegar, pues no podría jugar la final. Fíjate la tontería que ha hecho Maxi Gómez, ¿eh? En fin, que no va a tener que lamentarlo. Capa ni titular. Qué vergüenza. El sábado que jueguen los del Bilbao Athletic. A ver, al contertulio que ha dicho lo que ha vivido el gol de Rooney, etcétera, ¿qué pasa? ¿Que el gesto de Iniesta o la expulsión de Cristiano con Gurpe o los gestos de Vinicius? En esos días no ibas a San Mamés, te dice. Esos días no estuvo.
Yo sí iba, pero esto es otra cosa totalmente diferente.
Él destaca lo positivo, claro, lo que le gustaría que fuera la grada de San Mamés. Por edad entiendo el pisotón de Simeone, por no hablar de Maradona, Schuster, etcétera. San Mamés sabe a quién hay que aplaudir, pero también sabe a quién hay que cantarle, y dejémoslo ahí. Vale, pues tú lo dejas ahí, nosotros lo dejaremos si nos apetece. Ya son muy pesados con el tema de los olé. Respeto al que respeta. Ole y ole, dice. Pues vale, pues también. A Marcelino el récord le importa menos que las ordenanzas municipales de Saigón. Lo de Iñaki Williams, dice. Para Barcelona, Asier debería jugar prácticamente los 90 minutos. Vencedor 60 o así. Nico Serrano y Pecharromán también titulares. Yuri 60 minutos. Más. Para el domingo, que no juegue ninguno de los que sean titulares en Valencia. Tampoco nunca había sido de recibo lo de las cláusulas anti-Athletic y llevan tiempo poniéndolas a parir todos los días. Bueno, en fin, aquí nos dan muchas alineaciones de cara al sábado, muchas con suplentes. San Mamés dictó sentencia, Remiro faltó el respeto a Willis mofándose de él y a Íñigo Martínez alegrándose de esa manera tan exagerada de su expulsión. Él se lo ha buscado. Pues vale, opiniones en el 688-89-36-35. Más temas que ponemos encima de la mesa y que preocupan mucho a los oyentes. El tema de Marcelino, de su futuro. Se está hablando que si puede haber algún interés del Atlético Madrid o que si va Luis Enrique, que podría dejar la selección española. Todo esto sin saber si Simeone va a seguir en el Atlético Madrid o si habría más equipos. Él está a gusto en Bilbao, lo ha dicho muchas veces. Pero claro, de ahí a renovar hay un trecho. Hasta hace no mucho la gente decía que había que esperar. Muchos siguen diciendo que hay que esperar. Otros que hay que firmarle ya. Marcelino, de momento, quiere esperar. Lo dijo Alcorta el otro día en declaraciones a Movistar. ¿Cómo veis todo esto del entrenador? ¿Hay que proponerle renovar? ¿Hay que esperar? No sé. Iñaki, ¿cómo lo ves?
No, yo creo que hay que esperar. O sea, yo creo que él ya sabe que, pues, que tanto la dirección deportiva como el presidente o como la directiva pues le quieren renovar, o sea que por lo menos se quieren sentar a hablar con él. Y yo entiendo, por ejemplo, la renovación de Dani García, vamos a decir, tan temprana o tan en tan poco tiempo, por un guiño al entrenador, porque en principio parecía que el Atleti sí le quería dar una y la segunda condicionada, y al final ha firmado dos, con lo cual yo eso sí veo un guiño también, pues que es un jugador pilar para Marcelino, ¿no? Entonces, bueno, esto del fútbol es muy cambiante. El problema que tiene el Atleti es que de aquí a junio pues tiene que vivir o posiblemente viva un proceso electoral, un cambio de presidente, de dirección deportiva seguramente. Entonces no sé yo si a los que vienen les parecerá bien o no, pero bueno, yo entendería que tal y como están las cosas, pues que se le renovasen. Yo entiendo también que habría que esperar un poco más, pero también si es un entrenador cotizado, pues el riesgo que corres es que venga cualquiera y se lo pueda llevar, si se quiere ir él, que también
hombre,
habría
eso es,
que ver. Por eso, si él,
eso es imprescindible. Claro. Si no se quiere ir, no hay problema.
Ese es el tema. Pues yo supongo que entiendo, ¿eh?, que en ese tipo de conversaciones ahora he dicho eso de tranquilo, que ya lo arreglaremos. Y tú, todos los mensajes que... Yo no he visto tanta unanimidad en los jugadores hacia un entrenador. Todos cuando hablas con ellos o les escuchas hablar en ruedas de prensa, y eso dicen que es el mejor entrenador que puede tener Atleti, estamos encantados con él. O sea, bueno, son cosas que yo creo que son guiños y son mensajes que hay que dar. Y entiendo que si Marcelino está tan a gusto como dice que está en Bilbao, pues será receptivo también a todo ese tipo de cosas.
Lo que pasa es que Marcelino tiene un poco la sartén por el mango ahora mismo, mientras vayan bien las cosas, por lo menos, porque si te plantas en la final, pues evidentemente suben los activos, ¿no?, del entrenador, está en el escaparate, seguramente tenga ofertas y esperar no le va a ir mal a Marcelino.
No seré yo quien en mi argumentario discuta en nada el trabajo de Marcelino, que creo que está siendo bueno. Lo que sí pongo sobre la mesa, y soy un firme defensor de ello, es que es una atribución del siguiente presidente. ¿Cuál es el motivo por el que nos crea esta incertidumbre? Pues que cuando llegue el próximo presidente, la temporada habrá acabado y Marcelino puede haber tomado una decisión antes de. ¿Cuál es el modo de evitar esto? Haber puesto las elecciones con un tiempo para que el que llegue pueda tomar esta decisión y no la tome el que es un pato cojo y va a marcharse dentro de nada y siga tomando decisiones que corresponden a otros. Tampoco soy un defensor de lo de la candidatura a la plancha de consenso, entre otras cosas porque no sé a quién ni con quién se consensúa nada. O sea, no me suena que hayan llamado a nadie para consensuar quién es el entrenador, quién es el lateral derecho y quién es el director deportivo. Por tanto, este tipo de componendas me parece que no proceden. El trabajo del entrenador, repito, es indiscutible, pero me parece una falta de respeto que tome las decisiones por otro el que no va a estar. Y ese es el riesgo en el que nos ha puesto esta junta directiva llevando las elecciones a junio. Aparte de que si no fuese así, también entendería que primero hay que ver el resultado a final de temporada, o por lo menos lo más cerca del final de temporada que se pueda, para valorar, porque en la hipótesis positiva es que ganamos una final de Copa y que nos clasificamos para Europa y que somos los más guapos del universo. La hipótesis negativa, si se falla en Valencia, nos caemos en Liga, seguimos pensando que es el entrenador que tiene que seguir el año que viene. Por tanto, son razones de peso para no tomar la decisión todavía, pero a día de hoy yo creo que es justo y honesto aplaudir que está haciendo una buena gestión Marcelino, pero eso no quita lo otro que he argumentado, que no le debe corresponder a esta directiva esa decisión, ni a este director deportivo que también tiene los días contados.
Bueno, lo que está claro, Jonan, es que si caes en Mestalla no habrá tanta prisa, pero si se mete el equipo en la final, me imagino que empezarán a presionar desde la dirección deportiva, desde la junta directiva, a Marcelino para que se vaya pronunciando.
Sí, yo entiendo que Marcelino va a intentar alargarlo lo máximo posible por lo que le pueda llegar, pero también por la... Para mí creo que es muy importante en esa decisión el tema de jugar Europa o no jugar Europa. Me parece que es uno de los puntos más importantes a la hora de la decisión de Marcelino. Él ya ha comunicado muchas veces que está muy a gusto. Como ha dicho Iñaki, los jugadores se han pronunciado como yo no había visto nunca. Lezama es una ciudad deportiva que es un sueño para un entrenador estar. Creo que entiendo a la gente que cree que hay que esperar a finales de temporada para valorarnos a los entrenadores. Depende de los resultados que hayas conseguido, pero entiendo que detrás de todos los resultados también hay un proyecto. Hay una nueva generación que está consiguiendo asentarse poco a poco en el primer equipo gracias a Marcelino. Hay un proyecto detrás que también creo que merece su renovación, su conseguir que siga. Pero como has dicho, Raúl, creo que está de momento, y viendo los resultados que está consiguiendo, creo que de momento la sartén está en manos de Marcelino.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el técnico de Atleti, pero sí es cierto que hace unas semanas había más dudas cuando dice que decía aquello de renovar, y yo ahora estoy notando que cada vez se está subiendo más gente al barco del presidente.
De renovar, sí. Es los resultados, pero es lo que te dice. Igual te pierdes en Barcelona, pierdes en Valencia, luego viene Levante, no ganas, y igual cambia todo. El fútbol es muy cambiante. Yo me acuerdo, el otro día lo escribía, de cuando se empezó con el proceso electoral, que salió Macua a decir que él se iba a presentar y tal, estaba Mané de entrenador y el Atleti no andaba mal en ese momento. Entonces le hicieron una entrevista y tal, y tu entrenador, pues Mané. En aquel momento era Mané, luego no se presentó con Mané, porque luego cambió lo que cambió la temporada, el curso de esa temporada, ¿no? Y al final ficharon a Caparrós por consenso, porque se pusieron de acuerdo. Entonces,
sí.
Es que hablar ahora queda mucho tiempo. La verdad es que el trabajo ahí está, que los jugadores están a gustos, la gente que está yendo a San Mamés está disfrutando, ha visto cómo se la ha ganado al Madrid, al Barça, al Valencia, se ha competido, a la Real, o sea, está viendo ambiente, el Atleti está bien, ha ganado la Supercopa, ha perdido dos finales, pero bueno, está metido ahí. Entonces, bueno, la sensación que se ve o que se intuye es que los que están ahí, los que están en el Lezama el día a día, están a gusto con él. Entonces, bueno, pues no sería malo que continuara, pero claro, es que puede venir otro proyecto que quiere otra cosa distinta, no lo sé.
Mira, sobre este tema dicen en el WhatsApp: aunque no consigamos nada este año, habría que renovar a Marcelino ya, porque está en camino de conseguirlo. Empezar con uno nuevo es empezar de cero. Otro dice: si se va a la selección, fichamos a Luis Enrique, que es un buen motivador. Hombre, si se va a la selección es porque Luis Enrique iría seguramente al Atlético de Madrid, pero bueno, son cábalas.
Igual estaba Valverde antes que Marcelino va a ir a la selección, ¿eh?
También podría ser. Eso. Entonces, que siga Elizegui hasta diciembre, renueve a Marcelino sin problemas. Esa se la tira a César.
Es una decisión que ha tomado él. Él tenía legitimidad para haber agotado el mandato en diciembre. Lo que pasa es que él, en su argumentario, hablaba de que no era la fecha adecuada para unas elecciones, y la forma de no hacerla en esas elecciones era adelantarlo. Pero lo podía haber adelantado un poquito más, y que en abril hubiese, por ejemplo, un presidente que estuviese en capacidad de hacer ese tipo de gestiones.
La decisión le corresponde a Elice, que para algo es el presidente. Otro dice: si no nos gusta que le insulten a un jugador, tampoco me gusta que se le llame al presidente pato cojo. Bueno, eso no es así.
Lo explico. Es una forma de llamar a aquel presidente. La terminología viene de Estados Unidos. El presidente que ya no puede volverse a presentar un nuevo mandato, el último año
de
su mandato.
En este caso no quiere.
Eso es, pero bueno, allí la terminología viene de que allí el presidente que está agotando un mandato y que no se puede presentar a las siguientes elecciones, pues se le considera un pato cojo, porque la gente ya no le respeta de la misma manera, porque está tomando posición para presentarse ellos, o simplemente pues ya no le consideran alguien con el poder suficiente. Es decir, no es un término descalificativo, sino que es una forma de llamar a alguien que está, digamos, apurando su mandato y que no debe tomar gestiones que competan al siguiente mandatario.
Yo esperaba al partido del Valencia, y si se juega como el partido de ida, a la calle. Hay que salir a morir, nos dice Naupa, la Popu.
Yo creo que al revés, que como juego un día el Valencia, tienen más de perder. Como si se dedican a jugar a fútbol, yo creo que tienen más opciones de pasar a la eliminatoria si no entran al trapo.
Yo estoy contigo, y por eso decía lo de tirar por Sánchez. Pero bueno, Marcelino sabrá. Última pausa.
Oye, ¿cómo va?
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Ongietorri fobista, sato zure zer ugorri eta zuaitz moreak hartuta. Kaixo kubista, eseri lasai zure ikuspegi bereziak bilduta. Sato surrealista, sartu egan zure mundu amestuak besapean hartuta. Abanguardietako Paris Bilbora dator bizitzera. Parisko Arte Modernoko Museoaren maizulanak Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Metales Pelaz, 60 años de trayectoria en la actividad de reciclaje como especialistas en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, mayoristas de chatarra y especialistas en clasificación de metales, recogida y entrega de mercancías con maquinaria especializada. Metales Pelaz, con certificación ISO, en cantera RPDA número 2, Erandio. Más información en la web metalespelazsl.com.
Voy a cerrar con lo del pato cojo porque hay unos cuantos mensajitos aquí en el WhatsApp. Dice, me ha gustado la argumentación que has dado de pato cojo. Muy bien. Otros no le gusta nada, ¿eh? Ha dicho, sí, ibas faltando a esta directiva desde el día que fueron elegidos, dice por aquí uno. Y te dice, esto no es Estados Unidos, te dice otro. Y el último que quería leer, dice, entonces Urrutia era pato mareado, renovando sin ser presidente.
Al criterio de cada uno. Yo he explicado el porqué de esa figura retórica. No le estoy dibujando a pato esto al presidente del ICEGI como si fuese un pato y le falta una pata. Vamos, creo que se entienda qué quiere decir lo de pato cojo. Y es una forma de explicar por qué creo que hay ciertas decisiones que ya no le competen a él y que no debiera tomarlas.
Bueno, pues ya hablamos en su día de esas renovaciones de Josu Urrutia cuando era presidente en funciones, esperando esas últimas elecciones en las que no se iba a presentar.
Pero de hecho, perdona Raúl, ha renovado recientemente a Vivian y a Dani García, que también es renovar cuando estás casi marchándote, y nadie lo ha criticado.
Sí, pero no, sin embargo, no es presidente en funciones como era Josu Urrutia, me parece distinto. ¿Eh?
Sí que me parece que se ha centrado mucho en la figura del entrenador y se está olvidando en exceso de la figura de Íñigo Martínez, argumentando que estamos a mitad de temporada y que no es momento de abrir un periodo de negociaciones. ¿Y qué pasa? Que los anteriores no estaban en mitad de temporada, Dani García y Vivian, y es nuestro máximo representante ahora. O sea, si Íñigo Martínez entra en el último año de contrato, sería muy preocupante. Y esa negociación la está dejando para el siguiente. Sin embargo, se quiere implicar de motu propio y con mucho ardor en la del técnico. Pues no entiendo que una sí y otra no.
Que nos quedamos sin tiempo. Vamos con lo del Camp Nou, con un resultado y con lo que esperáis que puede pasar con esas rotaciones, con un Barça que, bueno, viene de ganar en Mestalla bien, que parece que ha recuperado un poco el olfato goleador y que está un poquito mejor, aunque, bueno, tampoco sabemos si le van a dar continuidad a eso, esperemos que no. Iñaki Ugalde, ¿qué prevés para el Camp Nou?
No, pues hombre, es un poco hablar por hablar porque no sabemos las intenciones de Marcelino.
Rotaciones, te lo adelanto. Sí, no sí, sé ver, cuánto, pero rotaciones pero seguro.
Vas a sacar un equipo competitivo. Yo creo que, aunque parece que el Barça estará en su mejor racha, como le va a costar lo de Nápoles, yo vaticino un empate a uno igual, que es el que menos le gusta a Marcelino, pero pues ese ya le va a
el
gustar.
El Camp Nou le va a gustar. ¿Y jugador clave?
Pues Unai Simón.
César García, ¿qué nos dices?
Me ha quitado el resultado, pues yo me voy a ir al empate a dos y jugador clave, Asier Villalibre.
El Búfalo.
¿Me permites 15 segundos solo? A ver, Pato Cojos, la denominación que se le da a alguien en un cargo electivo a quien se aproxima la fecha en que debe dejarlo, especialmente a alguien para quien ya se ha elegido su sucesor, que en este caso hay quien apuesta por un candidato de consenso, ¿no? Pero quedaros con la primera parte de la explicación.
No, yo creo que eso está claro. O sea, la explicación del Pato Cojo, yo creo que si no lo tenían claro, ya está claro. Otra cosa es que luego les convenza o no, que quieran malinterpretarlo. Jonan del Alonso, segundo del Balma.
Yo te voy a dar un 0-0.
Un 0-0.
Un 0-0 y jugador clave, Íñigo Martínez.
Si juega.
Estoy seguro que va a jugar.
Sí, ¿eh?
Íñigo Martínez.
Hombre, Íñigo Martínez no entra en rotaciones casi nunca, eso es verdad, pero...
Íñigo Martínez, Dani García y Unai Simón...
van a jugar.
Y siete más.
Y siete más, vale. Pues gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.